Bueno, acaba de entrar en el estudio no una candidata, sino un ciclón. Como la campaña electoral dure un par de semanas más, acaba usted devorando vivos a sus oponentes, doña Esperanza Aguirre. La veo en plena forma, vamos.
Bueno, no sé, mis oponentes están todos unidos para ver si pueden acabar conmigo. Y además lo dicen sin...
Pero sin muchas esperanzas, vamos.
Sin ambages. Bueno, ellos han dicho que harán lo que sea, ha dicho ayer la candidata de Izquierda Unida, para echar al PP.
Cuidado que cuando esto dicen lo que sea, acaban siendo lo que sea muy llamativos.
Es que ese es el problema.
Bueno, y, lo cierto es que todas las encuestas, a diferencia de otros lugares donde bueno, pues hay encuestas para todos los gustos, en el caso concreto de Esperanza Aguirre y su candidatura al Ayuntamiento de Madrid, no he visto ni una sola encuesta donde no le dé ganadora. Y ganador además con holgura, con la excepción de la encuesta de hoy de Metroscopia, en fin, un tanto particular, que yo creo que intenta insuflar un poquito de ánimo a las decaídas huestes de Manuela Carmena, ¿no?
Bueno, dicen que estamos empatadas, Manuela Carmena y yo, a mí me parece, bueno, pues luego cuando va uno a ver la encuesta, pues hay 2 puntos y pico de diferencia, pero aún así todas las encuestas me dan una victoria, la inmensa mayoría de ellas, menos esta, una victoria clara, pero la verdad es que la cosa no está nada fácil. En este momento hay una voluntad de la izquierda radical de hacer lo que sea para que no gobierne el Partido Popular, que a mí me parece que, bueno, pues es un momento muy difícil para todos. A mí Podemos no me parece un partido corriente como los demás. Podemos ya lo ha dicho con toda claridad. Ahora se están disfrazando de socialdemócratas. Hoy Pablo Iglesias dice que es que él es socialdemócrata como Marx y Engels. Claro que lo decían Marx y Engels, pero todavía no se había inventado hasta el manifiesto socialista o comunista, fue el año 1848, eran socialdemócratas. Bueno, si lo es como Marx y Engels, pues imaginemos el dolor, la miseria, la opresión que ha traído el comunismo, y ya lo estamos viendo en todos los países donde se ha aplicado. Ahora Pablo Iglesias habla del populismo, el populismo de izquierdas, debe referirse al populismo bolivariano. Entonces todos tendrían que pensar que este señor que tanto ha asesorado a Venezuela, pues cómo están en este momento los venezolanos. Y ya el colmo es que hayan decidido declarar a Felipe González persona non grata e incluso, ¿cómo es?, que no es bienvenido en Venezuela. Y han retrasado su proceso para que Felipe González no vaya a defender a los líderes de la oposición que están en la cárcel.
Sí, pero el Partido Socialista decide... decide apoyar a Podemos, es decir, a la hora de sus pactos, por un lado Felipe González quiere batirse el cobre en Venezuela y por otro lado lo del Sol.
Exactamente, sí, eso es lo increíble, que el señor Carmona dice que él es socialdemócrata también y él es muy moderado, está moderado, tan moderado, que está dispuesto a gobernar con Podemos.
Además de hacer batallas navales en el Retiro, que es algo que me ha llegado al alma. Pero yo no querría hablar con usted de la campaña electoral al Ayuntamiento, doña Esperanza Aguirre, porque... Le digo por qué. Primero, porque no me cabe ninguna duda de que usted va a ganar, y con holgura.
Bueno,
segundo,
pues mire usted lo que dice hoy El País.
Bueno, intenta insuflar ánimos a decaídas huestes. Y segunda razón, porque no me cabe ni la más mínima duda de que usted sería un excelente alcalde, porque ha demostrado usted ya ser una excelente política y una excelente gestora. Yo querría aprovechar, dando todo eso, por supuesto, su presencia aquí, para tratar de elevar un poco el análisis, que yo creo que también es algo que agradecerán los oyentes del programa, porque al margen de la campaña de Esperanza Aguirre, que es una campaña que está siendo exitosa desde mi punto de vista, lo cierto es que nos encontramos con un panorama en las encuestas donde se dibuja un PP que se despeña. Hoy el propio periódico ABC da que el PP pierde la mayoría absoluta hasta en Castilla y León. Entonces yo querría aprovechar a la Esperanza Aguirre política, Esperanza Aguirre, peso pesado del Partido Popular, para que me respondiera a un par de preguntas que yo creo que son importantes y que muchos oyentes se hacen. Primera, ¿por qué ese desplomarse del PP? ¿Cuál de estos 3 factores que le voy a citar cree usted que está pesando más en las perspectivas electorales de su partido? ¿Corrupción? ¿Traición ideológica a los votantes? Es decir, no haber cumplido el programa electoral. Y 3, crisis económica. ¿Por qué el PP no revalida sus mayorías absolutas, que las tenía en todas partes.
Bueno, yo creo que el despeñarse, siempre que ganemos las elecciones, pues no se puede decir que es un despeñarse, pero es verdad que hay un alejamiento de los ciudadanos hacia los políticos enorme. O sea, hay un desapego de los representados hacia sus representantes que se ha producido en los dos últimos años, desde que yo dejé la primera fila de la política en septiembre del 12 hasta este año 15. Bueno, yo me ofrecí en diciembre del 14. Yo creo que hay tres factores, de los cuales usted ha mencionado dos. Hay tres factores que han hecho que el desapego de la ciudadanía hacia sus representantes sea inmenso. Y a pesar de eso, el Partido Popular en todas las encuestas gana las elecciones municipales y las autonómicas. ¿Cuáles son esos factores? Para mí son tres. El primero, la crisis económica, que es verdad que la curva está cambiando, que se está creando empleo, que todos los indicadores son positivos y que se le ha dado la vuelta. Pero también es verdad que sigue habiendo millones de personas en el paro y que, bueno, aquí en Madrid, a pesar de que tenemos mucho menos paro, 7 puntos por debajo de la media nacional y la mitad de parados que en Andalucía, por ejemplo, pues sigue habiendo un gran número de parados. Por tanto, la crisis que parecía que se iba a resolver enseguida, pues resulta que llevamos desde el año 2008 y son ya muchos años, este me parece que es el octavo, que estamos ya remontando, pero
siete,
ese es un factor.
7 de vacas flacas, sí.
Ese es un factor. El siguiente factor es la corrupción, sin ninguna duda. La corrupción que yo tengo que defender que el sistema no es corrupto. Lo que hay son demasiados corruptos en todas las formaciones políticas. En la mía, que es la que a mí más me duele, por supuesto. Pero pensemos lo que está pasando en Convergencia y Unión, en la familia Pujol, que ahora parece que no se habla y ninguno de ellos ha estado en la cárcel. Eso yo creo, francamente, que también hay que pensarlo. O en Andalucía, con los ERES, la formación profesional, etcétera. Pero los jueces están actuando. Algunos están en la cárcel, otros están imputados, la policía, la Guardia Civil. Todo eso se está persiguiendo la corrupción. Por tanto, el sistema funciona. Lo que ocurre es que al ser tan lenta la justicia, los ciudadanos piensan que los corruptos en política son impunes. Y eso es precisamente lo que estimula el desapego. Por eso yo estoy muy contenta con que este gobierno haya acortado los tiempos de la instrucción de un proceso. El caso Gürtel empieza en el 2009. Estamos en el 2015 y todavía no se ha abierto el juicio oral. El caso Pallerols, el de la financiación de Unió, tardó 14 años. 14. Y no digamos ya el caso Filesa, que es que ya ni nos acordamos. Esto no puede ser. El gobierno ha puesto máximo de 6 meses y cuando el procedimiento sea muy complejo, 18 meses. Bueno, para que la gente vea cómo se juzga a la gente, porque la instrucción no es un juicio donde se presentan las pruebas, donde hay careos, donde hay peritos, donde de verdad se entera uno de lo que ha ocurrido en el juicio. Y si el juicio tarda 14 años en llegar, ya, y nos acordamos de lo que se les acusa. Y el pobrecito que sea inocente, imagínese. Termino. La tercera causa, para mí importantísima, la ley electoral en España. La ley electoral hace que estas listas cerradas y bloqueadas, aquí en Madrid, 129 personas, de las cuales el ciudadano votante pues a lo mejor conoce al número uno. Si yo le pregunto a usted quién es el número uno de Izquierda Unida en la Comunidad de Madrid, pues a lo mejor ni siquiera lo sabe. Quiero decir, y ahí hay 129. A mí me parece que hay que cambiar el sistema electoral. Y resumiendo mucho, hay que hacer un sistema electoral en el cual los políticos, los que aspiran a representar a los ciudadanos, se preocupen y se ocupen de lo que quieren, de las inquietudes, de qué es lo que quieren los que les tienen que votar, los ciudadanos, los votantes, y no tanto de las cúpulas de sus partidos, que son los que les ponen en las listas.
Ha obviado usted, muy inteligentemente, pero infructuosamente, me temo, el asunto del incumplimiento ideológico. Así que se lo vuelvo a plantear. ¿Qué influencia tiene el incumplimiento ideológico del PP en la caída de las perspectivas de voto? O se lo pregunto de otra manera más clara. ¿Para qué sirve votar al PP si al final lo que va a hacer es seguir con las medidas ideológicas que Zapatero aprobó?
Bueno, yo estoy bastante de acuerdo con usted. A mí, quitando a lo mejor la subida de impuestos, que no hubo más remedio que hacerla, a mí me parece que las leyes ideológicas de Zapatero tenían que haber sido derogadas en esta legislatura. Todavía hay tiempo. Yo estoy radicalmente en contra de que se mantenga, por ejemplo, la ley de memoria histórica, la ley de educación para la ciudadanía. Todo eso hay que cambiarlo. Y yo pienso que eso tiene influencia en el electorado, claro que lo tiene, en gran número de electores que se han sentido decepcionados porque el Partido Popular en muchos casos no ha revertido esas leyes que esas no tienen ningún coste económico. Se trata de decir claramente dónde está cada uno. Y como son tantas las mentiras que se imponen en este asunto de la memoria histórica, que tiene narices la memoria histórica, a ver, en España se ha instalado ya la idea, por ejemplo, de que la Segunda República fue una etapa idílica, de que, por ejemplo, todos los catalanes, absolutamente todos los catalanes, estuvieron contra Franco. Es que son mentiras flagrantes. Y sin embargo, pues nadie en el centro y en la derecha lo discute. Yo sí, yo me acuerdo perfectamente en la Asamblea de Madrid que dije, y está colgado en YouTube, que el decir que la Segunda República fue una etapa idílica es una cuestión, absoluta y totalmente falsa.
Y usted dijo una cosa mucho más gráfica. Usted dijo que los fundadores de la República tuvieron, la mayoría de los fundadores de la República tuvieron que huir de España, Ortega
y Gassetti, Pérez de Ayala, los tres intelectuales que más habían apoyado la República, los tres tuvieron que huir de España y desde el extranjero mandar su apoyo a Franco. Y de hecho, alguno de ellos no solamente mandó su apoyo, que mandaron a todos sus hijos de vuelta a España a luchar en el ejército. Yo les decía a ellos que sus señorías llaman fascista.
Doña Esperanza, perdóneme esta pregunta, sé que la voy a poner en un compromiso, pero no tengo más remedio que hacerla.
Ya lo sabe usted de entrada. No me pongo.
Día 24, por la noche, ya conocemos los resultados electorales. Vamos a suponer que se confirma que el Partido Popular pierde todo ese poder territorial que las encuestas auguran que va a perder. Y todavía peor, vamos a suponer que el Ayuntamiento de Madrid, con Esperanza de Aguirre a la cabeza, es uno de los pocos lugares donde el PP salva los muebles. El día 25...
El Ayuntamiento de Madrid, Esperanza Aguirre a la cabeza, pierde las elecciones.
No, me cabe ninguna duda de que usted va a ganar y va a ganar holgadamente.
Bueno, el pues día que, 25... le quepa duda.
El día 25 se va a abrir la caja de los truenos en el Partido Popular y alguien va a pedir responsabilidades si los resultados son malos.
Todas las elecciones dicen que el Partido Popular va a ganar las elecciones, las municipales y las autonómicas.
Perder el poder territorial.
Va a ganar. Y el poder territorial habrá que ver cómo queda, pero no tiene por qué darse en todos los casos esa coalición de perdedores. O sea, por ejemplo, en el Ayuntamiento de Madrid, claro que habla coalición de perdedores. PSOE, Izquierda Unida, si sale, y Podemos, van a hacer la coalición de perdedores. Claro que la van a hacer. Yo a lo que aspiro es a que no tengan mayoría absoluta y por lo tanto pueda gobernar la lista más votada con la abstención de Ciudadanos.
¿Se entrega usted en manos de Ciudadanos?
No, es que en el Ayuntamiento no hace falta que me voten, basta con que se voten a sí mismos. En los ayuntamientos, a diferencia de las comunidades autónomas, que estamos viendo lo que ocurre con Susana Díaz en Andalucía, en las comunidades autónomas tiene que haber más síes que noes. Si hay más noes que síes, no se puede salir investido. En el Ayuntamiento, si nadie tiene mayoría absoluta, sale alcalde el número uno de la lista más votada. Por lo tanto, pues por eso yo aspiro a ser alcaldesa. Pero claro, si por ejemplo Ciudadanos apoya a la señora Carmena, pues entonces, o al señor Carmona, o la apoyan todos a ella, pues todo puede ocurrir. Si tienen mayoría absoluta, la tendrán, claro que sí.
Ese era el escenario que ayer Antonio Miguel Carmona dibujaba en la Sexta. Es decir, un escenario donde Ciudadanos se pudiera sumar ahora a Madrid y al Partido Socialista para desbancarlo a usted del Ayuntamiento. ¿Lo ve posible?
¿Y para hacerle alcalde a él o a Carmona o a, no, o a Villacís?
Por él, para que apoyen a él.
Ah, vale, vale.
¿Lo ve posible eso?
¿Por qué no le hace usted presidente del Atlético de Madrid, que es lo que siempre ha querido ser, Carmona, y no hay forma?
¿Sí? ¿No lo ha conseguido? Pues, no. Bueno, no, yo creo que Cerezo es un gran presidente del Atleti y no le deseo al Atleti a Carmona de presidente. Perdone, prefiero que esté de concejal de la oposición.
Doña Esperanza, yo, bueno, iba a intentar molestarle mucho, pero solo le mostraré un poquito. ¿Usted ha despertado ilusión en el votante del PP de Madrid, que estaba en general desilusionado? Y en segundo lugar, ha despertado credibilidad. Hay una cosa que no sé si le gusta o no le gusta a usted, no estoy muy seguro. Es que cuando usted dice que va a bajar los impuestos, literalmente ha dicho que va a bajar todos los impuestos, la gente se lo cree. Bueno, ¿Por qué cuando otro político del PP dice que va a bajar los impuestos no se lo cree?
O dice que es un lapsus, como el señor Mariano Rajoy.
Bueno, yo me caracterizo por haber estado 32 años en la política. Estos dos últimos no, pero 30 en la primera fila de la política. Y en todos ellos he cumplido fielmente los principios que me llevaron a entrar en política en el año 1983. El otro día leía yo la ponencia ideológica que me encargaron mis compañeras, que éramos poquísimos, la verdad. Decían que cabíamos en un taxi los del Partido Liberal y decían, y además el taxi lo paga Alianza Popular. Bueno, pues me encargaron a mí la ponencia ideológica del primer congreso del Partido Popular y el otro día la releí y estoy absolutamente de acuerdo. No he cambiado de chaqueta. Soy la única política que aquí se presenta sin disfraz. Cuando digo que voy a bajar los impuestos es que ya los he bajado. En la Comunidad de Madrid quité los impuestos de sucesiones y donaciones, tan importantes para la transmisión de comercios de viviendas, de padres a hijos, entre cónyuges, etcétera. Suprimí el impuesto de patrimonio, bajé el impuesto de la renta en el tramo autonómico, bajé el impuesto de transmisiones. Es que todo el mundo sabe que yo, cuando me comprometo a algo, lo hago. Y además, pues también saben los madrileños, porque la ciudad de Madrid forma parte de la Comunidad de Madrid, que las escuelas públicas son bilingües, se enseña en inglés, no es que se enseñe el inglés en muchas de ellas, en todas aquellas que los profesores lo han votado con un porcentaje superior al 75%, que hay 12 hospitales nuevos, gratuitos, universales y de la máxima calidad. Estos que me acusan a mí de privatizar la sanidad, acabar con la educación, bueno, he construido un centro educativo nuevo cada semana. O sea, que es que los madrileños saben perfectamente que yo no soy una persona nueva que llega a la política, que he cumplido todo aquello que me comprometí. Bueno, el metro, pues a los vecinos de la Elipa, de Las Rosas, de Villaverde, pues saben perfectamente quién ha llevado el metro a sus barrios. Entonces, y en el punto ideológico, creo que nunca he dudado. Mis principios están claros, y lo repito, porque es muy cortito. Primero, la defensa de la libertad. Eso tiene que ver con que vayamos a limitar las prohibiciones y hacer la ciudad más amable y más libre para todos. La libertad, la vida, la propiedad, que nadie defiende la propiedad, y el imperio de la ley, esto es lo que yo defiendo. Y además, el orgullo de sentirse españoles, que yo no sé por qué, pues en España, a diferencia de otros países europeos, eso no se lleva.
Permítame que insista, doña Esperanza Aguirre, no en si tiene usted los 15 puntos del carnet de conducir, como dice el anuncio ese, sino en qué va a pasar el día 25. El PP dice usted que ganará las elecciones, como será primera fuerza en muchos sitios. Estupendo, pero no, eso no es gobernar.
Yo creo que lo va a ser.
Y puede haber coalición de perdedores en muchos lugares, con lo cual el PP perdería una cantidad enorme de poder territorial. Y mi pregunta es, ¿qué consecuencias va a tener eso internas al partido? ¿Alguien va a pedir responsabilidades por ejemplo, los incumplimientos ideológicos que han llevado a que los electores retiren una parte de ellos el apoyo al PP?
De momento yo, don Luis, estoy en campaña electoral. Si usted quiere, el domingo siguiente a las elecciones vuelvo a hacer el análisis, pero yo no me puedo concentrar ahora en lo que va a ocurrir el 25. Me tengo que concentrar en cómo voy a conseguir que mayor número de madrileños que me han votado en otras ocasiones y que están pensando en quedarse en su casa o en votar a Ciudadanos o en votar a otras opciones políticas, me voten a mí. Yo, sobre el análisis que se va a hacer el día 25, sin saber cuál va a ser el resultado de las elecciones del 25,
le doy una razón para que usted
pero
se pronuncie.
Pero solo le digo una cosa. Sí. Quienes nos la jugamos en estas elecciones no es la cúpula del Partido Popular. Somos los candidatos a los ayuntamientos y a las comunidades autónomas. No se la juega en esto el presidente del partido.
A mí me pareció un error que usted se arriesgara, yo lo digo honradamente, me pareció un error en su momento y lo dije, y me equivoqué.
Que yo me arriesgara
a
presentar...
Sí, quiero decir, porque usted tenía mucho que perder.
Ya, pero claro que
no, no,
tengo... Claro que tengo
le soy honrado, soy sincero.
Pero es que es verdad, muchísimo que perder, en lo personal, muchísimo. Pero es que a mí, a la tercera vez que Metroscopia sacaba que la primera fuerza política en España era Podemos, que esto era en diciembre, pero es que luego... ha sacado hasta 6 encuestas. Bien, es verdad que Podemos bajando hasta hoy, que de repente le da una subida impresionante. A mí me preocupa muchísimo esto que dicen ellos de la nueva constituyente, de que la constitución es un candado que hay que abrir. Todas esas cosas nos van a llevar aquí a que si Podemos es primera fuerza política, será la última vez que votemos en libertad. O sea, votar, claro que votaremos. Pero votaremos, pues como votan en Cuba, como votan en Venezuela.
Y le preocupa lo que yo llamo en mi libro.
En Melilla,
le preocupa lo que yo llamo en mi libro sobre Podemos, el corrimiento al rojo, que en mi opinión es culpa en gran parte del PP. Lo que yo llamo el corrimiento al rojo es el que el votante desencantado de partidos de centro derecha, como el PP, en gran parte, o en muchas ocasiones, tiene ganas de votar a un partido de centro-izquierda como es Ciudadanos.
Pues sí.
Eso es un problema.
Pues claro que lo es, porque yo estoy muy de acuerdo con Ciudadanos en muchas cosas. Por ejemplo, en que Albert Rivera ha defendido a España en el Parlament de Cataluña con un valor, con una convicción y con una intensidad verdaderamente admirables. Por cierto, han hecho otros también del Partido Popular. Pero en ese punto... tiene toda mi admiración a Albert Rivera, pero es que cuando han empezado a desvelar su programa para las elecciones, Albert, que yo creía que era liberal, pero sobre todo Garicano, que yo he estado con él sentada muchas veces cuando era presidenta de la comunidad, ya se han hecho también socialdemócratas, han decidido que hay que reponer el impuesto de patrimonio y los de sucesiones, y cuando hablan de que hay que evitar el dumping fiscal, ¿qué quiere decir para ellos el dumping fiscal? Para ellos el dumping fiscal es que subamos los impuestos en Madrid. Esto es lo que tiene que explicar la señora Villacís, que es la candidata en Madrid. Oiga, no, aquí en Madrid, que éramos la quinta comunidad de España, la quinta cuando el Partido Popular llega a las instituciones, nos hemos convertido en la número uno. Prácticamente en todo, gracias, entre otras cosas, a tener los impuestos muy bajos.
Tenemos que hacer una pausa publicitaria, pues las cosas económicas, boletín de las 10 y terminamos la entrevista con doña Esperanza Aguirre.
Es la mañana de fin de semana sin complejos. Madrid es radio, 99.1.
La Clínica Oftalmológica Iradier dispone de las técnicas más avanzadas en láser y lentes intraoculares para tratar todos sus problemas de miopía, vista cansada o cataratas. La doctora Iradier y su excelente equipo profesional cuidan de usted y su visión. Clínica Oftalmológica Iradier, en Madrid, Domenico Scarlatti 3, 915-502-448. Clínica Oftalmológica Iradier. Protegemos la salud de sus ojos. 915-502-448.
Anorexia, alcoholismo, bulimia, depresión grave, trastornos bipolares, esquizofrenia. El Hospital Psiquiátrico San Francisco y la Comunidad Terapéutica San Antonio de Málaga le ofrecen un personal multidisciplinario cualificado, adaptado a las técnicas más actuales, con tratamientos en departamentos específicos y con 80 años de experiencia. en la barriada residencial de El Palo, en Málaga, próxima al mar. Infórmese en el 952-2014-64, 952-2014-64 o en www.hospitalsanfrancisco.com.
Dos segundos. En dos segundos no puedes escribir un poema, ni cantar una canción. One, two. No puedes dormir, ni soñar. No puedes correr 100 metros, ni 20. En dos segundos o piensas un deseo, o soplas la pestaña. Dos segundos son solo dos segundos. Introducir la bolsa en el contenedor amarillo son dos segundos, pero lo que queda es para siempre. En la ciudad de Madrid somos muchos los que ya reciclamos para conservar el medio ambiente. Juntos somos eternos. Ecoembes y Ayuntamiento de Madrid.
Otros cortarían el audífono. Nosotros cortamos el precio. Audífonos de última generación a precios de fábrica. Porque en Audio Factory oír bien cuesta muy poco. Audio Factory Madrid, en calle Carranza 7, junto a Metro Bilbao. No escuches a medias. Diagnóstico auditivo gratuito. Pida cita sin compromiso en el 91-593-1084 o visite nadiesinaudífonos.es. 91-593-1084.
Merca Oficina, consigue los mejores precios. Mesa de 1,60 más cajonera y silla giratoria por 130 euros. Sillón Confidente, 39 euros. Sillón de cuero totalmente nuevo, 42 euros. Hasta agotar existencias. Informes en el 91-875-1050 o en la web mercaoficina.es. Merca Oficina, aciertos y ahorro.
El champú de cebolla que recomiendo y que tiene tanto éxito se llama Nuguela Ansulé. Pídelo en tu farmacia, en Parafarmacia Herbolario. Y ojo, que no te den otro, que sea Nuguela Ansulé.
El día que sacas tu Mercedes a la calle por primera vez, te sientes feliz. Te sientes radiante. Te sientes incluso más guapo todavía. Y el día que te toca cambiar los discos de freno de tu Mercedes, te sigues sintiendo feliz, te sigues sintiendo radiante y te sigues sintiendo más guapo todavía. Porque ahora tu Mercedes viene con mantenimiento incluido. Llega Mercedes-Benz Complete. Financiación, mantenimiento y seguro todo incluido. Descúbrelo en tu concesionario Mercedes.
Te esperamos en Motor Mecha, en Madrid y San Sebastián de los Reyes.
Naranjas Gourmet de Orihuela. Le lleva hasta su mesa naranjas en su justo punto de maduración, sin pasar por cámaras frigoríficas y con todo su sabor. Directamente del árbol a su casa. Haga su pedido en naranjasgourmetdeorihuela.es o en el número de teléfono 966-288-008.
Escuchas Es Radio 99.1 FM. Es Radio.
Son las 10 de la mañana, las 9 en las Islas Canarias.
Es Radio. Servicios informativos.
¿Qué tal, señores? Buenos días. Una semana para las elecciones autonómicas y municipales y tenemos nuevas encuestas. En Madrid, por ejemplo, dice el diario El País que estarían casi empatadas Esperanza Aguirre y Manuela Carmena de Ahora Madrid, de Podemos, aunque hay una diferencia de 2 puntos entre ambas candidaturas. En Sin Complejos está siendo entrevistada la candidata a la alcaldía. Esperanza Aguirre entiende que queda mucha campaña y ha explicado por qué su partido no termina de despegarse de sus perseguidores. La ausencia de defensa de algunos valores clásicos del partido es, a su juicio, uno de los motivos.
Gran número de electores que se han sentido decepcionados porque el Partido Popular, en muchos casos, no ha revertido esas leyes que esas no tienen ningún coste económico. Se trata de decir claramente dónde está cada uno. Y como son tantas las mentiras que se imponen en este asunto de la memoria histórica, que tiene narices la memoria histórica.
Hablaba la candidata de las leyes que no han sido derogadas por el gobierno de Mariano Rajoy, que provienen de la legislatura de José Luis Rodríguez Zapatero. No es la única encuesta negativa para el Partido Popular, la del diario El País, que hemos conocido hoy. Si el último barómetro del CIS hablaba de Castilla-León como el único lugar, la única plaza donde conservaría el PP mayoría absoluta, hoy un sondeo de ABC se la arrebata. La candidatura de Juan Vicente Herrera se quedaría a 2 o 4 escaños de los 43 que le garantizarían una nueva legislatura en solitario. Y hoy los candidatos salen de nuevo en tropela por el voto, Paloma Cuevas.
Jornada intensa en la recta final de la campaña electoral. El presidente del gobierno, Mariano Rajoy, se centrará hoy en Burgos, donde estará a partir del mediodía. A esa misma hora, el secretario general del PSOE estará en Zaragoza, Pedro Sánchez, que hoy hará triplete. Por la tarde estará en la localidad navarra de Tudela y cerrará la jornada en La Rioja. Y a las 12:30, el candidato a presidir Izquierda Unida va a protagonizar un acto en Valencia. La líder de UPyD, Rosa Díez, prefiere el norte y estará en Vitoria. Mientras tanto, el líder de Podemos, Pablo Iglesias, ha elegido Oviedo para su acto central. Y por último, Ciudadanos, Albert Rivera, está hoy en la capital apoyando a los candidatos madrileños.
Un día en el que la prensa viene muy, muy cargada. Jesús Sánchez, buenos días.
Muy buenos días. Y en Libertad Digital ya pueden leer el artículo de Federico Jiménez Los Santos titulado Ciudadanos, una campaña muy larga para un programa muy corto. Y en los diarios de papel, al margen de los diferentes sondeos, destacamos en El Mundo una entrevista con Pablo Iglesias, el líder de Podemos, afirma que el populismo de izquierdas es clave para el cambio. En La Razón, el presidente de gobierno hace balance de la campaña. El PP es el único que garantiza la estabilidad, dice Mariano Rajoy. Y por último, en El País, foto de portada para Mohamed Morsi con el siguiente titular: Egipto condena a muerte al único presidente elegido en las urnas.
Gracias, Jesús. Al menos 3 personas, 2 de ellas mujeres, han fallecido y otras 18 más se encuentran gravemente heridas. Son 8 mujeres, 7 hombres y 3 niños por la explosión de un coche bomba a primera hora de esta mañana contra un convoy de la OTAN en las inmediaciones del aeropuerto internacional de Kabul. Y es un día importantísimo en el deporte, crucial. 2 títulos en juego, Dani Blanco. ¿Qué tal? Buenos días.
Buenos días, Juan Pablo. El Barcelona puede proclamarse campeón de Liga de Fútbol si gana en el Vicente Calderón o consigue el mismo resultado que el Madrid obtenga en Cornellá ante el Español, la penúltima jornada de Liga. Además, con los encuentros a las 7 de la tarde, título Champions, Europa y descenso en juego. Y el Real Madrid de baloncesto afronta su tercera final de la Euroliga consecutiva a partir de las 8 de la tarde. Ayer, Pablo Laso en rueda de prensa.
Sí, es verdad que comparado, por ejemplo, con la Final Four del año pasado, llegamos con bastantes problemas físicos, este año los hemos tenido, pero creo que llegamos más enteros físicamente que el año pasado.
En ciclismo, Alberto Contador se mantiene líder del Giro, ayer victoria española en la cima de Campitello Matese con el triunfo de Beñat Intxausti.
10:04 de la mañana, 9:04 en las Islas Canarias. Les vamos a dejar. En 56 minutos vuelve la información. A las 11:00 de la mañana sigan disfrutando de Sin Complejos. Sigue Esperanza Aguirre. Y luego más tarde Santiago Abascal de Vox. Hasta ahora.
Más información en libertaddigital.com. Todos los boletines en esradio.fm.
Los niños son la voz de tus valores. ¿A qué se dedica un político?
A intentar arreglar España, pero no sé yo si...
¿Hacer lo mejor para los demás?
Una persona que ayuda a la gente.
Ellos siempre dicen la verdad. Hola, soy Santiago Abascal y quiero decirte que en estas elecciones municipales y autonómicas por fin puedes votar en conciencia. Vota Vox.
A continuación, van a poder escuchar la llamada no pactada de Masical a uno de nuestros clientes.
Aquí, Ana Sauter.
Hola, muy buenas. Mire, le llamamos de Masical.
Muy buenas.
Queríamos conocer su opinión sobre el producto y saber si nos permite ponerla en la radio.
Estoy muy contenta del producto, ¿eh? Primero de todo, que el agua, ya noto que el agua es mucho mejor. En la cocina, el grifo, el agua es más clara, no sé, no puedo decir, pero me va muy bien.
Llame ahora al 902-107-109 y pida su Masical. Y además le enviaremos un segundo Masical de regalo. 902-107-109.
¿Te bajas a comer?
No, hoy me he traído un bocata de guijuelo de bellota.
¿Guijuelo de bellota?
Sí, llamé a los de Guijuelo Directo y me enviaron a casa más de medio kilo del mejor jamón de bellota, denominación de origen Guijuelo, listo para consumir. Y además un chorizo y un salchichón por tan solo 49 euros IVA y transporte incluidos.
¿Por solo 49 euros? Ahora mismo llamo a mi mujer y se lo cuento.
Guijuelo Directo, jamones y embutidos de bellota de Guijuelo a su casa. Visítenos en www.guijuelodirecto.es o llámenos al 900 84 1028.
Entonces no bajas a comer, ¿no?
Doctor Martín Vázquez,
¿Es cierto que disfrutar de un sueño reparador es sinónimo de salud?
Sin duda alguna. Está demostrado que dormir y descansar las horas necesarias es fundamental para nuestra salud, ayudándonos incluso a evitar algunas enfermedades, a reforzar la memoria y a mejorar nuestro estado de ánimo. Por ello, el insomnio es uno de los grandes culpables de que día a día perdamos calidad de vida.
¿Podría ayudar Dormax en estos casos?
Sin duda. Dormax es un producto natural, rico en extractos vegetales relajantes y melatonina. Gracias a su perfecta combinación, Dormax nos va a permitir conciliar un sueño duradero y de calidad durante toda la noche, para que tengamos un despertar lleno de vitalidad.
Disfrutar de un sueño natural y reparador es así de fácil con Dormax, de Laboratorios Acta Pharma.
Sin complejos, con Luis del Pino, Es Radio.
Carlos Cuesta, que le había dejado con la palabra en la boca antes de la desconexión.
Sí, no, yo quería seguir con el tema este de lo de la cuestión ideológica y de lo que está ocurriendo, porque el peaje que yo creo que se ha quedado sentado, y además yo creo que está teniendo efecto electoral en estos momentos, precisamente por no haber quitado todas esas normas ideológicas, yo creo que es una de las enormes explicaciones a esos frentes populares que estamos viendo que se quieren crear en Murcia, que se quieren crear aquí mismo en Madrid, que se están advirtiendo ya por parte de la izquierda en otras partes, ¿no? En otros sitios. Yo no sé, sé que es preguntarle por otro partido, ¿no? Por el comportamiento que puede tener Ciudadanos en caso de que acaben teniendo que decidir si hacen una cosa en esa votación o hacen otra cosa en esa votación. Yo tengo la sensación de que en esta batalla ideológica en la que estamos, en la que los programas de izquierdas dan lo mismo y ellos lo reconocen, ellos son capaces de unirse contra el Partido Popular, sea donde sea y como sea, les da olímpicamente lo mismo. Ahí al final, si Ciudadanos da el paso de respaldar eso, se habría metido ideológicamente dentro de la corriente suya, se habría metido dentro del da lo mismo, incluso lo que yo ponga en mi programa, soy capaz de pisotearlo y unirme a este frente con tal de arrinconar y de debilitar al Partido Popular. ¿Usted cree, doña Esperanza, que pueden hacer eso en plazas como Madrid o que el coste sería brutal para ellos?
Bueno, yo no lo creo porque hay unas elecciones generales a finales de este año y pienso que van a querer mantener su independencia, digamos, ideológica. Ahora bien, yo que ya he dicho al principio que estoy muy de acuerdo con la parte de Albert Rivera en defensa de la unidad de España, pues me sorprende profundamente algunas cosas de las que hace y dice. Por ejemplo, cuando dijo que los que han nacido después del 78, pues no tenemos nada que hacer en la política. Bueno, esto sería empezando, porque creo que él ha nacido el 79, por su propia candidata en Madrid. El otro día oí una candidata de Ciudadanos que tiene 83, que estaba muy poco contenta en un pueblo de Cuenca. Luego ya, lo de que vayan a venir a mirar cuánta gente duerme en cada habitación, esto ya me parece de broma.
Hombre, mirar literalmente, bueno, no sé, no, que nos van a dar un susto en los dormitorios.
Me llamarán al portero, me llamó Daniel Lacalle, que tiene trillizos, decía que hago para mis trillizos. No les van a dejar dormir juntos. Bueno, y luego lo de la subida de los impuestos. Yo, ya que estoy aquí y es campaña electoral, aprovecho para decir que me he comprometido a no subir ningún impuesto y en lo posible bajarlos todos. Pero en concreto, el IBI, que está ahora mismo al 0,54%, dejarlo en el mínimo que la ley me permite, 0,4%. Pero como no es suficiente, porque se produjo en su momento el catastrazo, la subida catastral, coincidiendo además con la crisis económica e inmobiliaria, pues resulta que es que se da la paradoja de que hay pisos en Madrid que valen menos en el mercado del valor catastral que tienen. Y por esa razón yo me propongo exigirle al catastro que devuelva los valores catastrales al valor que tenían antes de la crisis. Eso es fundamental. Es fundamental para el IBI, pero también para la plusvalía. Muchísima gente se me queja por la calle. Yo ahora estoy con mi sofá hinchable en todos los barrios de Madrid, escuchando a los vecinos.
Los de Podemos, por cierto.
Sí, eso creo.
Van poniendo las butacas.
Han sacado otro sofá hinchable. Bueno, pero no solamente en la cuestión de los impuestos. Nosotros nos proponemos hacer una ciudad más amable, más amigable, donde las licencias, por ejemplo, que muchos comerciantes pues se encuentran muy engorroso y en fin, y un poco...
Perdón, doña Esperanza, sí. Esa contundencia que usted manifiesta a la hora de hablar de bajada de impuestos, no se le escuchamos, por ejemplo, este fin de semana a Mariano Rajoy cuando dijo que, íbamos, lo dice, estoy recordando de memoria, vamos a bajar sociedades, vamos a bajar un impuesto más, iba a decir, vamos a bajar el IVA, y ahí se iba a decir el IVA, y ahí dijo, perdón, es que me dio un lapsus.
Ya, entonces, no, es que yo creo que, por lo que he leído, tampoco he hablado con él de esto, que estaba hablando de los impuestos que iban a bajar en el año 2015, 2016. Y el IVA, el proyecto era bajarlo en el 16, creo que es eso. Pero vamos, yo siempre digo que a Mariano Rajoy le gusta subir los impuestos lo mismo que a mí, o sea, nada. Pero a diferencia de lo que me pasa a mí, a él le ha convencido Montoro de que los tenía que subir, claro. Entonces, a mí no. No me ha convencido. No. Bueno, Madrid precisamente se ha convertido en la locomotora económica de España por tener los impuestos más bajos de todos.
Bueno, nuestros oyentes también han querido dejar algunos comentarios y preguntas relativos a la visita que doña Esperanza Aguirre nos ha hecho sin complejos.
Sí, efectivamente. Sí, efectivamente. Los oyentes nos han dejado algunas preguntas muy interesantes para doña Esperanza Aguirre. También algunos reproches para usted, don Luis.
Pues, admitidos de antemano, seguro que tienen
esto
razón.
Es un
los
clásico
oyentes.
Ya,
Efectivamente. Y la mayoría de nuestros oyentes tiene que decir que confía en su gestión, pero se pregunta cómo es posible que usted encaje dentro del Partido Popular.
Señor del Pino. Creo que he olvidado preguntar a la señora Esperanza por su relación con ladrones y criminales. Señora doña Esperanza Aguirre, yo siempre le voté a usted, ¿cómo me puedo fiar de su vicealcalde en caso de que usted diga uno, visto quién fue su viceconsejero y que usted no vio nada?
¿Por qué un político, cuando va y accede a un puesto e incumple, es decir, miente con todo lo que promete, ¿por qué no se ha calificado nuestro derecho como un delito de carácter penal, bien por acción o bien por omisión? Si no lo sabía, era responsable por incapacidad. Y si sabía cómo estaba el tema, sencillamente mintió.
Está claro que Mariano Rajoy se ha cargado al PP, que lo ha depurado y a todos los militantes o a todos los líderes que tenía los ha eliminado. Mi pregunta para Esperanza Aguirre es, ¿cómo ella sigue en el partido o cómo no la ha intentado mover la silla al partido? No comprendo cómo esa señora puede seguir, cuando también ha intentado echarla, seguir en el partido.
Doña Esperanza, yo la admiro, pero no voy a votar al PP, no por lo que usted dice, sino porque no redujo la estructura del Estado y nos ahogó a los ciudadanos con impuestos para salir de la crisis. Y eso no lo perdonamos.
Quiero decirle a Esperanza Aguirre que es la persona más idónea para Madrid en todos los aspectos.
Menos mal que ha puesto usted uno al final en positivo, porque los demás, todo lo que dicen son los argumentarios de Podemos.
Me reprochaba uno de los oyentes que por qué no la he preguntado por la operación púnica. La pregunto por la operación púnica. No podemos tener la duda que expresaba uno de los oyentes. Doña Esperanza Aguirre se ha visto en fin, salpicada por algunos casos en su entorno, ejemplo, el señor Granados, de gente que al final, pues bueno, traicionó la confianza de doña Esperanza Aguirre y la de los ciudadanos, y parece, presuntamente, que se dedicaba a actividades no demasiado nobles. Con lo cual, cuando acceda usted a la alcaldía...
¿Puedo hablar? Gracias. Sí. Pues bien, la operación púnica sale, surge y se trata de hechos muy posteriores al cese del señor Granados del gobierno de la comunidad y del secretario general del partido. Este asunto de Cofeli y de todas las demás empresas de las que se hablan son muy posteriores, año 13 y año 14. El señor Granados fue cesado por mí hace 4 años. Sin saber yo nada de los asuntos económicos que pudiera tener. Que él siempre decía que tenía mucho dinero porque antes trabajaba en un banco. Y es verdad que lo tenía. Pero en este momento está en la cárcel y la operación púnica está bajo secreto del sumario. De lo que se habla es de operaciones de cuando él era alcalde. Y yo lo que puedo decir es que, desgraciadamente, corruptos, como violadores, como asesinos, como pederastas, siempre lo sabrá. Y lo importante es qué hacemos cuando tenemos indicios de que existen. A mí no me podrá decir nadie que he contemporizado con ellos. He cesado a todos aquellos en los que había algún indicio mucho antes siquiera de que les imputaran. Pero mucho antes, desde el juez Garzón empezó con la operación Gürtel un viernes, el lunes yo había cesado al consejero y obligué a que dejaran su puesto los alcaldes de 4 municipios a los que yo no había nombrado, pero que aparecían en aquella operación. Por lo tanto, lo importante es qué se hace con los corruptos y cómo se va a prevenir la corrupción en el futuro. Porque lo que ocurre en España es que ha habido una sensación de que al corrupto no le van a pillar, que si le pillan no le van a juzgar, si le juzgan no le van a condenar, y si le condenan no va a tener que devolver lo que ha robado. Y esto es lo que hay que revertir. Lo primero, devolver todo, absolutamente todo lo que hayan robado. Y acelerar la justicia, se lo he dicho, mientras los procesos de instrucción se eternicen, no puede ser. Y esto lo digo también por la cuestión de los seres en Andalucía, no solamente por los que afectan al Partido Popular. Pero ya está bien, y en el caso de los Pujol, que ya llevamos suficiente tiempo, aquí lo que hay que hacer es abrir el juicio oral, tomarles declaración, presentar las pruebas y decidir sentenciar. Si al señor Madoff en 6 meses le metieron en la cárcel, después de tener todos los países del mundo involucrados en sus inversiones, y no solo le metieron en la cárcel, a su mujer no le dejan gastar más de $300 sin permiso del juez, porque temen que pueda tener algún dinero escondido. Eso es lo que hay
diría,
que hacer.
¿Qué le diría a esos oyentes que planteaban una pregunta con dos vertientes?
Esta señora que ha dicho, perdone, sí, que ha dicho que ya no me va a votar porque yo no he adelgazado la estructura del Estado.
No, porque el PP no ha adelgazado
la
estructura.
Ella ha dicho porque yo. Entonces yo le quiero decir a esta señora que yo soy Esperanza Aguirre. Me conoce perfectamente. En todos los puestos de responsabilidad que he tenido, he llevado adelante los principios y los valores del PP. En todos. También en el Ministerio de Educación, cuando decidí que la enseñanza de humanidades en la secundaria tenía que garantizar que cualquiera que fuera el lugar del territorio donde estuvieran unos niños aprendieran la historia de España, la literatura española, y eso, pues también hubo allí una coalición de perdedores en el Congreso y el Partido Socialista se unió a los nacionalistas para que no se pudiera aprobar. Luego ya tuvimos la mayoría absoluta y lo pudieron hacer, lo pudo hacer Pilar del Castillo.
Pero ¿es usted consciente de que hay muchos oyentes que responden a una de las llamadas que reproducía Marta Arce, que es gente que la aprecia a usted extraordinariamente, que sabe que es usted una política que merece la pena, pero que no la va a votar porque
pues
el
sepan,
PP
todos
les ha defraudado?
Que no me van a votar, que el PP les ha defraudado, pero es que la señora Carmena no les defraudaría. La señora Carmena, figúrese usted lo que iba a traer. Pues lo que han traído siempre los populistas, en este caso los populistas bolivarianos, y aquí en la coalición de perdedores. O sea, que es que
Pero no se quede en eso, porque yo creo que eso no es argumento suficiente.
¿Cómo no va a ser argumento?
Votante.
El argumento es cuál es la opción. Hoy hay una encuesta en un periódico de máxima difusión que dice que hay un empate entre la señora Carmena y yo. Por lo tanto, entre eso es lo que tienen que elegir. No
pero,
tienen
pero
que
hay,
ya sé que a usted, don Luis, le gusta mucho
Vox,
que se vote. Claro, claro. Todo eso a usted le gusta mucho. Pero eso, y lo siento mucho por Santi Abascal, que es amigo mío, pero votar a Vox es tirar el voto, que lo sepan, porque no va a salir ni un solo concejal. Lamento muchísimo que eso sea así, porque quiero a Santi Abascal, admiro a Santi Abascal, y además me identifico con Vox en muchísimas de sus propuestas. Pero eso es tirar el voto.
Pero entenderá usted que
20.000
algunos
votos que servirían para que la señora Carmena no tuviera, o con su coalición de perdedores, la mayoría absoluta, que serían muy útiles.
Pero entenderá.
A usted le gusta más votar a eso, o le gusta más votar a UPyD, le gustaba antes, voto tirado exactamente igual, pues.
Pero yo es que tengo un concepto diferente de la palabra tirar. Para mí tirar el voto es darle el voto a un partido que luego hace lo contrario de lo que promete. Eso sí es tirar el voto.
Yo no
lo
he hecho nunca.
Usted no, pero el PP sí.
Ya, pero es que yo me presento a esta alcaldía, yo, Esperanza Aguirre. Estoy en la lista del Partido Popular. No coincido en todo con el Partido Popular, porque el Partido Popular no es una secta. Pero el Partido Popular me ha designado a mí, que sabe perfectamente lo que yo defiendo. Yo voy a cara descubierta. A diferencia de estos de Ciudadanos que ahora son socialdemócratas cuando eran liberales, yo soy liberal. Desde el primer día que llegué a la política y lo sigo siendo.
Pues le agradezco muchísimo que haya estado, doña Esperanza Aguirre, con nosotros, y le voy a hacer una confesión. Yo no la voy a votar. Ya, no la voy a votar.
Dice usted todos los días, no se preocupe.
No, le explico, no la voy a votar.
¿Por qué no vive en Madrid?
Porque no vivo en Madrid.
Claro.
Y sí, y me alegro.
¿Ustedes viven en Madrid, alguno?
No.
Yo vivo en Madrid. Yo vivo en Madrid.
Sí, yo también. Pero déjeme que termine con una nota positiva. Me alegro de no vivir en Madrid, porque si viviera en Madrid lo tendría muy difícil, porque no sabría si elegir entre usted, a pesar de todas las críticas
entre
que le hago al PP.
¿Y quién?
Vox y UPyD.
Pero diga usted el nombre de la persona. Es que seguramente usted ni lo sabe.
Sí, Javier Ortega Smith.
¿En Vox? ¿Y en UPyD?
Y en UPyD es don
David Ortega.
Ortega.
Ajá, mire, menos mal.
hasta ahí llego. Ya si me pregunta usted por los números 3 o 4, le confieso que no sé ni los suyos.
No aproveche su edad y experiencia y la inexperiencia de edad de sus oponentes, como diría un político al que usted admiraba, Ronald Reagan.
El número 2 de Doña Esperanza, yo sí que lo conozco, además, pero le mando un abrazo, Íñigo, porque es un buen amigo, sí, Íñigo Enrique de Luna.
Pero vamos, la inexperiencia de mis oponentes, la señora Carmena, que dice que es que nunca ha estado en política, militaba en el Partido Comunista de España, pues yo creo que en los años, bueno, cuando lo de Atocha, el año 77, creo que bueno.
Pues muchísimas gracias, doña Esperanza, y muchísima suerte en las elecciones.
Muchas gracias, que me hará falta.
Sin complejos, con Luis del Pino, Es Radio.